Hay quien dice que somos una mafia.
This is why I call them a mafia. It is an alphabet mafia.
Personas LGBTQ+, Disney Plus,
homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás.
Hoy les vamos a demostrar que tienen toda la razón. La mafia del alfabeto.
La mafia del alfabeto.
Cobertura especial de Ibero 90.9. Y lo sabes de mujer.
En la década de los 80s, la sociedad estadounidense atravesó un periodo turbulento, plagado de desinformación, teorías conspirativas y múltiples medios sensacionalistas, que hacían un llamado de urgencia, pues advertían que la gente se estaba volviendo satánica. Este periodo es conocido como el pánico satánico, en donde decenas de personas fueron acusadas, vituperadas e incluso procesadas judicialmente por supuestamente violentar y abusar de niños y jóvenes. Sus pruebas, que la juventud se descarrilaba mientras escuchaba rock, usaba tatuajes, se ponía perforaciones y tenían mayor libertad sexual. 45 años después, pareciera que un nuevo pánico moral emerge en el mundo occidental. El hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su partido pasaron su última campaña presidencial haciendo énfasis en esto.
Kamala supports transgender sex changes in jail with our money.
Kamala even supports letting biological men compete against our girls in their sports. Kamala is for they, them. President Trump is for you.
I'm Donald J. Trump and I approve this message.
De acuerdo al medio NPR, durante la última semana de la elección presidencial, el Partido Republicano gastó $17 millones para que anuncios anti-trans, como el que acabamos de escuchar, se transmitieran 30.000 veces en los Estados Unidos. Y mientras en Estados Unidos la retórica trans se vuelve fundamental para el discurso político, en países como el Reino Unido, la escritora más exitosa del siglo XXI, J.K. Rowling, gasta su fortuna en hacer campañas millonarias para limitar los derechos de las personas trans en ese país. Y apenas hace unas semanas, el Parlamento inglés gastó sus recursos, tiempo, intelecto, en aprobar una ley que prohíbe baños neutros en espacios públicos. Estos son algunos de los ejemplos de la discusión que se vive en el mundo. Un mundo que cada vez más cobija un discurso regresionista de políticos como Meloni en Italia, Orbán en Hungría, Putin en Rusia y Le Pen en Francia. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿México empezará a escuchar las voces de políticos conservadores? Y en caso de que sí, ¿cómo adoptar un discurso que le haga frente a estas ideas? Por eso, el día de hoy, aquí en Ibero 99, decidimos tener un espacio para escuchar a la comunidad trans. Una mesa de análisis para poder profundizar en estos temas, por lo que me da mucho gusto saludar a Jennifer Blanco. Ella es internacionalista y experta en derechos humanos y directora ejecutiva de la Asociación por las Infancias Transgénero, y a Hanna Ruiz, estudiante de la licenciatura de comunicación aquí en la Universidad Iberoamericana. Yo soy Diego Ruiz Garreta y me da mucho gusto que nos sigan acompañando en esta cobertura especial de Ibero 99 para celebrar el Pride. Y pues Jennifer, la pregunta que creo que está surgiendo es: ¿es acaso este pánico trans el nuevo pánico satánico?
Yo creo que sí. Parece que estamos hablando de que es necesario poner miedo a las personas nuevamente a través de algo, y este algo está siendo la identidad de género, en concreto las personas trans.
Hanna, ¿tú cómo lo percibes?
Creo que justo hace una analogía muy interesante, porque de la misma manera que el pánico satánico de los 80 buscaba enmascarar como todo lo demás que estaba pasando y toda la explotación que estaba pasando a la comunidad queer en Estados Unidos, creo que también ahorita estamos viendo como una campaña de odio enorme y este enfoque muy fuerte como en hombres biológicos están jugando en los deportes de nuestras niñas y quién sabe qué, para encubrir como todos estos otros procesos que no solo tienen que ver con el ser queer o que con el ser trans en Estados Unidos, sino también como toda esta parte como de casi como que sanatización de como toda la cultura estadounidense, y que solo puede haber como un solo tipo de persona. Se hace cis, se hace hetero, se hace blanca, se hace residente desde siempre Estados Unidos, lo que sea que signifique eso. Entonces creo que sí podemos ver como muchas suertes de analogía, de similes dentro de este nuevo movimiento que está pasando ahorita.
Y tienes razón, creo que mucho de este discurso es siempre dejar muy en claro que es en nosotros contra ellos. Es el nosotros, la gente originaria de estos países, gente que nació en Estados Unidos, que comparte ciertos valores religiosos, y luego están ellos que vienen a pervertirnos, cuando se genera pues este sentimiento de que chance ahorita la clase media estadounidense, que pues era como este grueso poblacional, está empezando a tener cada vez más dificultades que no tiene, y en esta búsqueda de ver qué es lo que está saliendo mal, se buscan estas respuestas pues más simplonas a decir es la gente trans, ¿no? Es los queers que nos vienen a corromper. Jennifer, tú como parte de la Asociación por las Violencias por las Infancias Trans, perdón, ¿cómo impacta la satanización mediática y las políticas de las personas trans en las vivencias concretas de niños y niñas y niñes trans en el mundo, en nuestro país?
Híjole, pues estamos viendo un panorama bastante complicado para las familias y para sus hijas, hijos e hijes. En nuestra organización lo que hacemos es acompañar a las familias y de ahí les brindamos las herramientas para que sepan cuáles son los derechos que tienen como familia y que tienen como infancias y adolescencias trans o no binarias. Y en todo este panorama lo que está sucediendo es que lo que se ve que sucede se refleja en México y en el miedo que se tiene de que vaya también a suceder aquí, que se vayan a empezar a coartar derechos, que haya regresión en reconocimiento a la identidad en infancias y adolescencias. Y en general, además de todo este temor que está creando en las familias y demás, causa que se sienta que se tienen que volver a esconder en actividades que tenemos, en espacios que tenemos que en enlace con instituciones o incluso convivencias entre familias. Hemos visto que ya hay mucho miedo de si nos reconocen como familias con hijas trans, si reconocen que mi infancia es una infancia trans, entonces me van a violentar, y eso hace que se retraigan entre la lucha que estábamos teniendo y que los movimientos o las acciones que tengamos como colectivo también se ven reducidas. Porque pues todo el tiempo se les está diciendo que tienen que tener miedo, que no está bien, que nos va a llegar a México todo esto, y por supuesto que está impactando en el desarrollo y en la legislación en México, que también ya vimos que se cree que se puede hacer lo mismo que en Estados Unidos o que en Inglaterra.
Sí, sobre todo pues más sencillo, porque ahorita tenemos un partido muy poderoso en el poder y quien puede tomar decisiones de manera pues unilateral sin tener que considerar otros puntos de vista. Y luego algo que quiero retomar es, por ejemplo, Jennifer, tú no eres una persona trans, pero al mismo tiempo eres parte de esta comunidad, porque para las personas trans su familia tiene que ser un pilar fundamental para apoyarlos durante esta transición.
Sí, claro, la labor que hacemos desde Infancias Trans es replicar estas voces de las familias que estamos acompañando infancias y adolescencias, porque una infancia no puede tener su propia organización donde se esté representando, y entendemos el gran impacto que tiene el apoyo de la familia en la vivencia de una persona trans. Si desde una infancia de 5 años que empieza a nombrar su identidad, que es una identidad no normativa, se le apoya y se le acompaña con información y con las herramientas necesarias, el desarrollo de esta persona va a ser muy diferente. Entonces, por eso nuestro enfoque es así, es fortalecer a las familias, y de esta manera indirecta, pero directamente también, estamos fortaleciendo que nuestras infancias trans crezcan en otros entornos con otras preparaciones, y que sí, aunque yo no soy una persona trans, pues muchas cosas de las que hablo y de las que cuento son historias que recojo de las familias, de las infancias que escucho y también de mi hijo, que es un adolescente trans de 16 años, pues todas las cosas que él me cuenta que vive ahora es lo que yo trato también de retransmitir estos mensajes.
Hablando de vivencias para jóvenes trans, Hannah, ¿cómo ha sido tu percepción estos últimos meses, ¿no? Con la llegada de Donald Trump, con múltiples elecciones en Europa que pues muestran una mayor aceptación hacia políticas conservadoras, ¿cómo lo has percibido tú como joven trans?
Creo que Jennifer lo explica bastante bien. Creo que de cierta manera, a mediados de los 2010, no es que la gente trans fuera súper aceptada, ¿no? Pero ya había estaba viendo como un progreso. Estábamos empezando como a calar un poquito en la aceptación y en que se entendiera la diferencia entre ser trans y ser cis, y que no solo fuera o eres trans o eres normal o lo que sea. Y durante pandemia yo siento que hubo un auge muy fuerte de aceptación trans. No sé si fue como esta idea de todo el mundo en sus casas. Yo como lo observo mucho es, muchas veces cuando estás en tu casa ya no tienes que hacer performance de género tan fuerte. Y entonces mucha gente se rapaba o se dejaba de maquillar o se pintaba las uñas por las risas. Estaba experimentando mucho como con su expresión de género. Y después salimos de pandemia y al mismo tiempo entra esta ola enorme de transfobia en la política. Y sí se nota como un regrese muy fuerte. Toda la gente que empezó a asomar la cabecita tantito hacia temas de género durante la pandemia, la metió rapidísimo porque tenían pavor de que fueran a ser como violentadas o juzgadas o apartadas de la sociedad en general. Entonces, yo lo he observado mucho en como aceptación general, en entendimiento de los temas trans. Y también un poquito como, pues creo que lo que más me ha llamado la atención un poquito es los baños y los deportes. Que es como el anuncio que mostraste de Trump era un claro ejemplo de eso. Y toda la legislación de no queremos hombres biológicos en los baños de mujeres. Y J.K. Rowling, que tiene como su discurso así de los hombres solo quieren entrar a los baños para violar mujeres. Que es como todo un discurso trastornadísimo de lo que está pasando en realidad. Creo que eso es lo que más me brinca. Yo ya tengo miedo de entrar a los baños de mujeres sola. Sea donde sea. Incluso aquí en la institución a veces me da cosa. Si no voy acompañada, prefiero solo usar otros baños.
Sí, y este tema de los baños de verdad es algo increíble porque es una falta de empatía tremenda. Es como, pues todos vamos al baño, ¿no? ¿En qué te afecta que haya un espacio neutro que cualquiera puede utilizar? Está bien si no quieres que únicamente haya baños de un solo sexo porque te sentirías incómodo ante la presencia de una persona trans, pero ya ni siquiera dar la oportunidad de tener pues estos espacios neutros. No sé, a mí me llama mucho la atención como esta gran falta de empatía, como ni siquiera podemos empatizar en nuestras funciones más básicas y biológicas. Y pues hablando de esto, o sea, como en espacios universitarios, ¿cómo has visto esta? Ya mencionas que te está empezando a dar cosa pues utilizar baños aquí dentro de la Ibero, pero ¿cómo ves la polarización más en el entorno de las clases? O sea, ¿qué es lo que escuchas dentro pues del ámbito académico respecto a las personas trans?
Pues creo que yo personalmente nunca he tenido ningún problema con eso. Yo ya tengo, vaya, yo no he terminado mi trámite de cambio de nombre. Entonces yo tengo esta rutina de cada vez inicio de semestre acercarme con el profesor que me está dando la clase y pedirle como, puedes, estoy en la lista bajo este apellido, entonces podrías nada más como tachar el nombre que aparece ahí y escribir Hannah, y bueno, mis pronombres son ella. Y más allá de algunos casos en los que, no por ser mala onda, sino como que claramente nunca han lidiado con una persona trans antes, que se les va o que tengo que repetirle mis pronombres o así. Más allá de eso, yo personalmente no he tenido mucho problema con eso. Pero también sé que comunicación es una de las carreras más relajadas en ese aspecto. No que no exista como la transfobia y la misoginia, pero sé que hay otras carreras como derecho, que suelen ponerse mucho más firmes al respecto y que una identidad de género no binaria es algo inaudito. Entonces yo personalmente no he tenido ningún roce durante clases. Hasta eso, ha habido un par de veces que compañeros de repente hacen comentarios un poquito indebidos y los profesores me respaldan. Pero sé que no es la experiencia universal.
Ya, Jennifer, me imagino que ustedes desde la asociación, pues justo el tema de la escuela es fundamental porque pues mucha de la gente trans transiciona mientras está en estos periodos escolares. Y pues no sé, ¿ustedes qué han captado dentro de las instituciones educativas al respecto?
Es un gran tema la escuela para las infancias y adolescencias porque ya existe esta visión adultocentrista de decir una infancia, una adolescencia no sabe quién es, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se van a nombrar como personas trans si no tienen la edad necesaria? Y todos esos argumentos. Y cuando lo trasladamos a la escuela, cuando personal docente no tiene la preparación o se siente con la autoridad para negar una identidad, nos estamos enfrentando con entornos muy violentos para muchas infancias y adolescencias. Entornos en los que se les niega el uso del uniforme elegido, donde no pueden hacer esto de simplemente tacha el nombre en la lista y ponlo con lápiz a un lado. O sea, somos muy conscientes de que no les estamos pidiendo modificar documentos oficiales, solo se les está pidiendo que en la lista de asistencia o en los trabajos se les acepte con el nombre elegido. Y hay mucho rechazo. Rechazo desde decir, no, hasta que no me traigas un documento oficial que diga que tú te llamas de esta forma, yo no lo voy a cambiar. Y violencias, tal cual como que una maestra se atreve a decirle a una niña trans que ella nunca va a ser niña, por más que su mamá y su papá le metan ideas en la cabeza. O sea, nos hemos encontrado con situaciones bastante difíciles y con una ausencia de protección por parte de la autoridad educativa, que es la Secretaría de Educación Pública, que deja muy abierto el tema de sí no discriminar y sí respetamos identidad de género, pero no hay ningún lineamiento, guía o protocolo adecuado que hable específicamente de educación primaria y educación secundaria. Entonces, pues sí es, tenemos estas experiencias donde son negativas, también otras donde ha sido positivo, donde nos acercamos a capacitar, a explicarles, o sea, algo tan sencillo como cómo debes tratar a una infancia trans dentro del centro educativo. Se aprende, se comprende y hemos tenido bastante éxito en estas capacitaciones. Entonces, hemos tenido estas dos versiones, pero lamentablemente las historias negativas son más.
Y creo que justo eso de los nombres es un gran punto de entrada, porque suena como algo de cómo quiere que le diga de otro nombre o algo así. Muchas veces los profesores de por sí toman lista con apodos, o los profesores identifican a su estudiantado con apodos, en especial como a nivel primaria, secundaria, tirándole a prepa. Y entonces, querer como ser tan inflexibles en torno al necrónimo, al nombre anterior, al nombre ya dejado atrás, me parece un poquito muy irracional y creo que es mucho parte de este pánico, este transfobo.
Sí, y creo que en México sufrimos o pecamos un poco de esta adicción a la burocracia, así de si no lo tengo por escrito y firmado y sellado, entonces no es válido, ¿no? Entonces es como constantemente tenemos que tener esta validez oficial de las cosas para que se nos tome en cuenta. Y bueno, ahorita tenemos que ir al primer corte musical de este programa, pero al regresar pues seguimos conversando con Hannah Ruiz, Jennifer Blanco. Y pues la pregunta queda, pues, ¿cuál es el estatus de México en materia de derechos trans, discriminaciones cotidianas? ¿Y qué pasa si empieza a llegar un discurso conservador a nuestro país? Esto es Everybody de Honey Dijon, Pablo Vitar y Urias. Y ya estamos de regreso. Esto que acaban de escuchar es Everybody de Honey Dijon, Pablo Vitar y Urias. Y seguimos conversando en esta mesa de análisis trans con Hannah Ruiz, quien es estudiante de comunicación aquí en la Universidad Americana, y Jennifer Blanco, quien es internacionalista, experta en derechos humanos y directora ejecutiva de la Asociación por las Infancias Transgénero. Les recordamos nuestras vías de contacto. Ya saben que el teléfono en cabina es el 55-529-5599. Nuestro Instagram es @ibero99fm. Y nuestro Twitter es @ibero99. Y estábamos conversando sobre el tema de los nombres en las escuelas y el reconocimiento por parte de las instituciones educativas a las personas trans. Y en ese sentido, el reconocimiento institucional, quería preguntarte, Jennifer, ¿qué tal va México en el marco jurídico para el reconocimiento de las identidades transgénero y pues cuáles son los principales pendientes que aún nos quedan?
Pues cuando hablamos de reconocimiento para personas menores de 18 años, tenemos apenas en 7 entidades en el país donde se les reconoce, donde se les está respetando este derecho. Y de esas, solo 3, que son Baja California, Baja California Sur y Jalisco, no tienen una limitante en la edad. Las demás, que son Ciudad de México, tenemos a Oaxaca, Sinaloa, y bueno, y estas que son que es a partir de los 12 años de edad. Entonces, si lo ponemos, tenemos como que estas dos vías de verlo. Sí es positivo que tengamos 7 entidades, hablando del 2018 para acá, pero también estamos pensando en más de 30 entidades en el país y solo 7 se reconoce a infancias y adolescencias trans y no binarias. Entonces, pues nos falta mucho por hacer porque para muchas personas parece muy básico, pero el contar con un acta de nacimiento, que es la llave para todos nuestros demás derechos, que reconozca tu identidad de género autopercibida y tu nombre elegido, es un gran tema. O sea, nos está ahí limitando, empezando cuando hablamos de infancias, el derecho a la educación. Lo que decía, no pueden entrar a la escuela con el nombre y con el género que les corresponde porque no tienen el documento que les respalda eso. Y sí, en toda esta burocracia y documentos y demás que se hace trámites escolares, pues se tiene que empezar de alguna manera. Y eso les expone a muchas otras violencias dentro de las escuelas y otros entornos, también hablando en situaciones de salud y demás.
Sí.
Y creo que...
Hanna, justo contigo quería hablar porque preguntarte, pues, ¿cómo ha sido este proceso legal de intentar cambiar tu nombre, si te has encontrado con alguna discriminación por parte de funcionarios del gobierno?
Pues la verdad es, a mí siempre me ha intimidado muchísimo. Creo que yo llevo queriendo hacerlo, o sea, que me senté a investigar y empecé como a ver cómo se hacía desde 2022, más o menos 2022-2021, más o menos. Pero siempre me intimidó muchísimo, porque eran muchísimos trámites y no sabía si los iba a tener que hacer yo sola. Afortunadamente no, tengo una familia que me acepta y me apoya en todo eso, y creo que es una herramienta muy importante para no sentirte como completamente aislado durante este proceso. Pero hasta eso, justo como yo fui mi... no fue mi peor enemiga, porque mi peor enemiga fue un poquito la transfobia, pero yo fui mi segunda peor enemiga, porque lo aplacé mucho por miedo y por como preocupación, y no fue hasta este año que empecé a los trámites y ya tengo mi acta cambiada. Solo falta cambiar todo lo demás, pero ahí vamos. Y hasta eso estuvo bastante bien. Yo recomiendo particularmente, existe la unidad para soporte para identidades trans, creo que es el nombre, es algo así, lo siento mucho, pero es la UCIPT. La UCIPT está al lado del Politécnico, la puedes buscar en Google Maps o en donde quieras, y puedes ir y te dan apoyo para, te explican más o menos qué trámites necesitas para empezar a, qué documentos necesitas para empezar a tramitar. Una vez que tienen los documentos escaneados, ellos te pueden hacer la cita, y ya una vez que tienes la cita, te lanzas a Arcos de Belén, sacas lo que tienes que sacar. Necesitas un acta primogenia desde antes, que esa la tienes que sacar en acta de Belén. Es mucho... mucho ir de allá para acá y trámites y bla, bla, bla. Pero en realidad yo nunca me enfrenté con ningún tipo de transfobia. Y hasta eso, cuando fui a... vaya, acabar el trámite, así ya poner bien mi nombre en el acta, siento que la gente fue muy buena onda conmigo. En mi caso específico. Siento que estuvo bien, fue rápido, la cita fue perfecto. Y ya después tienes... tu cambio se refleja a partir de como... 10, 15 días hábiles para el acta, así ya bien, 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 para que saques otra acta primogenia. Y ya de ahí es una cosa enorme, porque por un lado tienes que sacar tu INE, en mi caso, después tienes que empezar a, no sé, el pasaporte, y después tienes que empezar con como certificado de primaria, y una vez que tienes ese tienes que irte a certificado de secundaria, y una vez que tienes ese, y así te vas como muy escalinado. Entonces toma rato. Y después dicen que cambiar el título es un problema, entonces quiero acabarlo antes de graduarme de la universidad. Pero sí, creo que es muy intimidante. Y justo, como decía Jennifer, con todo este entorno de odio y de discriminación, nos da mucho miedo. A mí me dio mucho miedo por muchísimo tiempo. Pero creo que sigue siendo algo que vale la pena mucho hacer. Y justo, existen organizaciones como la de Jennifer que apoyan a infancias y adolescentes. Yo conozco una llamada Trans Pride World, que también ayuda a gente, que yo sepa, adultos, pero puede haber también gente menor, a sacar el trámite. Hay diferentes organizaciones trans del gobierno y no del gobierno que ayudan en ese trámite. Entonces, aunque dé mucho miedo, sí es algo que vale la pena hacerse, porque te sientes muy feliz una vez que ya lo tienes.
Y es nada más para la unidad...
sí, perdón.
Unidad... yo también ya... unidad de atención integral para personas trans.
Sí, gracias. Eso mero.
Pues sí, como dices, es un tema intimidante, pero justo recordarles que hay múltiples instituciones que están ahí para apoyar a las personas, a las personas trans. Hanna se está riendo un poco por mi uso un poco raro de pronombres.
Estamos aprendiendo.
Y otra cosa que está pues en el aire es el mundo cada vez se vuelve más conservador. ¿Le podría llegar este tipo de discurso a México, Jennifer?
Sí, de hecho creo que ya nos está impactando, o sea, ya está llegando. Y un ejemplo muy claro que sucedió, digo, el año pasado, pero es reciente, que siempre nombro en todos los espacios que puedo, es el tema de Jalisco. En Jalisco tenemos vía un decreto el acceso a modificar documentos para infancias y adolescencias, bueno, acta de nacimiento. Este decreto lo habilita vía administrativa, pero lo que se busca, y en todas las entidades esto se busca, que se modifique el Código Civil para que sea ley. En Jalisco se buscó esto. ¿Y qué sucedió? Que el gobernador empezó a emitir discursos transfóbicos diciendo que cómo las infancias iban a poder decidir, y otra vez estos discursos horribles sobre si quiero ser helicóptero, etcétera, ¿no? O sea, tantas violencias que se viven desde la transfobia y la ignorancia. Con estos comentarios que emitió, marcó línea a todas las personas de su partido, lo que hizo que votaran en contra de esta ley que iba a permitir que ya se incluyera dentro del Código Civil esta modificación. El trámite en Jalisco sigue habilitado, se sigue haciendo, sin embargo, no permitió que se hiciera. Entonces, creo que el ver que desde Norte Global se tienen todos estos discursos llenos de transfobia, discursos de odio, les hace pensar que es permitido que también los emitan acá. Y él siempre lo dijo, esta es una opinión y demás, sin tomar en cuenta cómo su postura desde el Poder Ejecutivo impactó de una forma tan grave. Entonces, creo que ya nos está llegando y vemos en general en muchos congresos locales que están teniendo mucho temor a legislar sobre el tema por lo mismo, porque se nos van a venir encima, porque la opinión pública, o porque desconocen totalmente de qué va la iniciativa de ley, que es simplemente protección de derechos humanos. Entonces, ya estamos en eso. Por fortuna, no hay una retroactividad de derechos en México, no podemos perder lo que ya se ganó, pero sí nos estamos encontrando con muchos topes para seguir haciendo nuestra labor, que es proteger a nuestras infancias y adolescencias.
Sí. Y creo que cuando hablamos de regresión como de derechos y de visión pública sobre las personas trans, creo que también es importante hablar que México no era como particularmente súper incluyente de las personas trans desde siempre, ¿no? Hay muchísimos transfeminicidios constantes, hay muchísima discriminación a las personas trans en general, trans y no binarias. Entonces, de por sí no partimos de un muy buen lugar. Sí hay muchos avances legislativos dentro de... Pero tampoco es como que estábamos increíble y estamos regresando hacia como un lugar peor. Es como, no partimos de un lugar increíble y se tiene que seguir luchando para no solo no retroceder, sino seguir avanzando.
Sí, y llama mucho la atención, pues el gobernador de Jalisco, hay que recordar, es Pablo Lemus, quien llegó por un partido que se dice ser la tercera vía, un partido abierto a todos, un partido que ha usado el discurso queer en su campaña, justo para ganar votantes, y pues ver estas acciones tan incongruentes, pues duele y llama la atención, y pues sobre todo, pues qué le dice al votante de Movimiento Ciudadano. Y otra cosa es, justo creo que en México sí hay gente con ideas muy conservadoras, hay gente con un pensamiento muy regresionista, pero no está articulada políticamente. Es decir, yo no veo, o no sé ustedes, yo no veo a ningún actor político que de verdad esté levantando la mano y diga, yo los voy a representar. Entonces, mientras eso no ocurra, creo que todavía se puede navegar en temas de derechos trans y LGBT. Pero no sé ustedes cómo lo vean.
Yo creo que sí, todavía no, o sea, hemos tenido intentos, ¿no? Vimos intentos de gente que quiso postularse, tener candidaturas y demás. Creo que aunque no lo veamos tan latente, es importante no dejar de ponerles atención y no dejar de nombrarlo como discurso de odio, como transfobia, como violencias. O sea, siempre estar ahí. Creo que desde pues el activismo, desde muchas organizaciones de sociedad civil, instituciones mismas que están apoyando, lo estamos nombrando, lo estamos poniendo atención justo para que no crezca, porque creo que en otros países se veía lejano, también se sentía, o sea, ¿quién iba a pensar que hace años, ¿no? ¿Quién pensaba en Trump como presidente? Era algo que se pensaba de, no, esta persona jamás va a estar ahí, es algo irracional y ahí está, ¿no? Y no solo un periodo, ya es un segundo periodo. Entonces, sí, creo que no ha tenido esa fuerza en México, pero no debemos dejar de poner atención y siempre estar nombrando todas las violencias que veamos y no permitir que crezcan, no permitir que estas personas que están en decisiones de, en toma de decisiones de poder, se sientan con la autoridad de seguir emitiendo discursos de odio desde ahí.
Y justo entender como a todo el país, como sí todo el país, ¿no? No solo como la capital y Guadalajara y Monterrey, o como quieras verlo, sino todo el país, porque justo, como decía Jennifer, en solo siete estados las infancias pueden hacer su cambio de nombre y de género, pero incluso más allá de eso, en muchísimas otras partes de la República, la transfobia sigue siendo una cosa muy importante. O sea, es muy fácil estar aquí en Santa Fe, en Ciudad de México, así, en lo máximo de la máxima de la clase alta, y ver como de, no, a mí aquí la verdad no me han discriminado mucho en clases, ¿no? Pero eso no significa que la transfobia no exista. Eso no significa que no siga siendo un problema muy, muy, muy latente hoy en día. En especial si estamos empezando como a regresar y si líderes de opinión como Donald Trump o como J.K. Rowling, que es una líder de opinión muy, cizañosa, porque justo es a través de libros para infancias que gana toda su fama y tiene todo este alcance a las juventudes en todo el mundo, que ya no son tan juventudes, ya serían más como millennials, 20, 30, pero sigue siendo la verdad, pues por algo está saliendo la nueva, van a sacar la nueva serie esta de Warner, pero sigue siendo una líder de opinión muy fuerte, que aunque la gente no sepa, no tenga como un líder político que les diga qué es la transfobia, qué está mal, que no sé, cualquier discurso súper rancio de la transfobia, sí tienen cosas de, no, ¿cómo creen? Las mujeres trans no merecen estar en el baño de mujeres. Cuando te garantizo, cualquier mujer trans que ha entrado a un baño de mujeres está muerta de miedo. O sea, es un pavor que pocas veces se puede llegar a entender. Es como constantemente, aunque no haya nadie en el baño, constantemente te sientes observada y constantemente tienes miedo de hablar, de hacer como un sonido o de ocupar más de un centímetro de espacio. O sea, el miedo que hacen parecer que es como malas intenciones, violencia, lo que sea, es un contraste muy fuerte, es un contraste muy marcado que sí habla de como, no solo ignorancia, específicamente querer pintar las cosas como no son para distraer de otras cosas.
Sí, y creo que tocas un tema muy, muy interesante, que es el tema de los activistas antitrans, y en ese sentido pues hay que empezar a hablar de activistas pro-trans, porque leía una columna del New York Times hace unos días que, muy interesante, pues describía que el discurso conservador en Estados Unidos, que el Partido Demócrata logró incrementar su base política, porque justo sí tiene estos voceros que reparten estas ideas. Hablemos de Joe Rogan, Jordan Peterson, múltiples gente que realiza podcasts más enfocados a la derecha y que saben hablarle a una gran mayoría. En cambio, hacia la crítica, es los demócratas están perdiendo en ese terreno de tener espacios para conversar las ideas pues más liberales, más de izquierda. Pero aquí en México, no sé ustedes cómo vean en temas de espacio público, en espacio mediático.
Ay, pues ya hay un cambio, definitivamente. Yo cuando empecé este proceso de acompañar a mi hijo y de reconocimiento de su identidad, era nula, por ejemplo, la representación de hombres trans, ¿no? O sea, ni siquiera se sabía que conocían y siguen muy invisibilizados. Creo que se ha modificado un poco, pero de todas maneras se sigue ajustando a lo que es cómodo para las personas. Representación de mujeres trans, pero que siguen siendo desde una postura cómoda, desde un yo te acepto porque eres una mujer trans, pero sigues teniendo estas conductas que son cómicas, que me entretienes. Entonces, como desde ahí, o eres una mujer trans y te acepto porque eres hegemónica, porque te ves de esta forma. Entonces, creo que hemos ido cambiando en cómo se ve la representación. Sin embargo, todavía hay muchos huecos. Se han hecho esfuerzos bien importantes donde se representa a infancias, donde se habla sobre la vivencia trans. Vimos la serie, por ejemplo, del Secreto de Río, donde fue muy buena cómo se hizo la representación de una, bueno, es una mujer mushe, una mushe pues, pero es una, fue una infancia trans, ¿no? O que no se reconocía dentro de una identidad normativa. Y también hay una serie de Disney Plus, que voy a hacer el comercial de Rey de los Machos, donde colaboró nuestra organización. Y ahí también es otra representación, ¿no? O sea, tenemos estas dos como que... Bueno, puedo hablar de representación buena de estos dos ejemplos y la otra, que hay un montón en todos lados. Entonces, híjole.
Igual justo de esta parte de activistas pro-trans, vaya, que mencionas, yo puedo pensar en como muchos ejemplos. Creo que Wendy Guevara, al solo hecho de existir, es una activista pro-trans y a mí me cae muy bien personalmente. Pero incluso dentro de los cuerpos activistas, yo conozco grupos como la Asamblea Ecologista Popular, que es un grupo pro-trans, pro-Palestina, muchas otras cosas, que trabajan ahí constantemente, contingentes en diferentes marchas, todos trans inclusivos. Y también está... Tenía otra en la punta de la lengua. También hay espacios como Marcha Lencha, por ejemplo, que también es 100% trans inclusivo. Son espacios justo que estamos en Pride. Son espacios que ponen en cuestionamiento realmente qué es la marcha del orgullo y qué es lo que estamos haciendo con esto, y redefinen justo lo que entendemos por género dentro de lo queer.
Pues Jennifer, Hannah, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad pusieron temas muy interesantes sobre la mesa, cosas que se tienen que seguir reflexionando, sobre todo ahorita que pues no solamente en el Pride, sino todos los días del año, porque al final estamos hablando de la vida de personas y tenemos que aprender a ser empáticos con aquello que es diferente a nosotros y pues justamente apoyar. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, con eso llegamos al final de este programa. Yo soy Diego Ruiz Garreta y los sigo dejando con la programación de La Mafia del Alfabeto aquí en Ibero 90.9.
La Mafia del Alfabeto. Cobertura especial de Ibero 90.9. Y lo sabes de mujer.